Señoras, señores, ¿está lindo Montevideo o hace mucho frío?
Se está poniendo lindo.
Mucho tráfico y cada embotellamiento es terrible. Hoy me hice la viva y me fui por una tangente, me sentí una capa, como dicen.
Bien, perfecto.
Sí, en la Rambla.
¿Cómo hiciste?
Claro, me fui por dentro, detrás del Mercosur, por el ¿cómo es? El Parque Hotel. Porque ese tramo de la Rambla estaba totalmente atascado. Dije, no llego, y metí la cuarta y me fui por atrás.
¿Te hago una recomendación para esa zona? Ir por Gonzalo Ramírez.
¿En serio?
Sí. ¿Sí? Porque es bastante ágil,
sí,
¿no?
Te atascás menos, pero chocás más.
Sí, yo choco contra todo lo que está quieto. Coches, columnas, soy terrible.
Por eso, no vayas por Gonzalo.
Yo he probado todos los caminos y sigo agarrando Maldonado y es lo más rápido.
Pepe, ya, pero con cuidado se puede. Si no con ese criterio,
con
no andamos.
Con cuidado se puede. Tienen que andar muy despacito, con claro, mucha prudencia y en ese caso.
Yo soy un kamikaze conduciendo, os lo juro, de verdad.
Entonces, avisa por dónde vas, así.
¿Sabes qué pasa, Juan? Yo aprendí prácticamente, saqué la licencia en España, pero aprendí en el Cairo. Con 22 millones de habitantes claro, mínimo, imagínate cómo hay que manejar.
Yo podría contarles lo que es el tránsito en Honduras, en Tegucigalpa, y son los mejores lugares para aprender a manejar, porque claro, son un desastre. Supongo que el Cairo debe ser algo parecido. Sí, sí. ¿No?
Yo manejé en México durante muchos años, y eran millones de personas y de autos que se agolpaban.
Y de burros, claro.
Y de todo.
Sí, de todo tipo de burros.
Así que después de eso puedes manejar en cualquier lado.
Sí.
Después de estas petit sugerencias sobre el tránsito de Montevideo, Casilda Echevarría, buen día.
Hola, buen día.
Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bendito tú eres, José Manuel Quijano.
buenos días a todos.
¿Cómo ha cambiado la, como le dicen, el balance de poder últimamente en la tertulia?
Sí, sí, éramos cuatro y quedamos uno.
Ahora estás como el sultán, el visir Juan Andrés y el harem, eres aquí.
Vamos a cambiar la hoja de ruta porque vamos a ocuparnos ahora de una información que fue destacada más temprano, que de algún modo motiva prácticamente el título principal en la mayoría de los diarios, no en todos, pero en la mayoría sí de los diarios de la capital. Hablamos del pedido del fiscal Diego Pérez, un pedido de prisión, un pedido de procesamiento con prisión del ex intendente Mariano Arana, la ex secretaria general de la comuna María Julia Muñoz y el ex director municipal Alberto Rosselli. El tema, la gestión en los casinos municipales durante el periodo 2000-2005. En este caso, lo que está pidiendo el fiscal es el procesamiento por el delito continuado de fraude, el de concusión, o sea, el de coimas, y también ha pedido el fiscal Pérez a la jueza Fanny Canesa que se los procese por un delito consumado de abuso de funciones. A juicio del fiscal, los superiores a Bengoa, a pesar de su intento por negarlo, estaban al tanto de todas las maniobras llevadas adelante por los responsables de los casinos municipales entre 2000 y 2005. Recordamos además que esta historia arranca en 2007, arranca con la publicación en el semanario Brecha de irregularidades. Un edil en su momento toma el asunto y lo presenta como denuncia penal ante la justicia. A partir de allí comienza con el trabajo y justamente en diciembre de ese año, se produce el procesamiento con prisión de Juan Carlos Bengoa. Casilda, doctora Casilda Echevarría, a ver cómo ubicamos el tema este.
Con cautela. Yo creo que en este momento lo más prudente es tener cautela y dejar lo que tú acabas de leer justamente implica que el fiscal, representante, digamos, del Estado, y es el que tiene el ejercicio de la acusación, de la acción penal, lo que hace es decirle al juez que tiene suficientes pruebas como para entender que hay semiplena prueba de delito. Por lo tanto, le solicita al juez que haya un procesamiento que sería, en definitiva, lo que implicaría que el juez determinara que hay semiplena prueba. De ahí sigue la investigación para adelante hasta determinar si la gente es culpable o no es culpable. Por lo tanto, a mí me parece que en cualquier causa, lo más prudente en esta etapa es esperar a la definición del juez.
Bueno, yo diría que a mí me sorprendió enormemente cuando me enteré de esta noticia, porque conozco a las tres personas, particularmente a Arana, porque estoy absolutamente seguro de que procedieron correctamente y esto no implica de ninguna manera corregirle la plana al fiscal, que es el que conoce de este tema. Pero lo que más me sorprende son los tres delitos que les imputan. Fraude, coima y abuso de funciones, que son tres cosas que francamente me parece que quienes conozca a las personas que están involucradas no puede más que sorprenderse y lamentarlo. Lamentarlo por los tres, porque supongo que estas son cosas que no son fáciles de sobrellevar en este momento.
Aquí hay otro elemento y agrego. En el pedido del fiscal no se establece el levantamiento del secreto bancario ni el análisis, digamos, patrimonial de las personas involucradas, aunque hay alguna versión que dice que esto vendrá en algún momento.
Yo bueno, creo que ellos resumieron bien las dos cosas que yo venía pensando cuando leí esto, y es cautela y sorpresa. Sorpresa no tanto capaz por el pedido de procesamiento, sino más que nada por los delitos. Sí, estoy de acuerdo en eso con Quijano. Yo, a priori, capaz que hubiese esperado que si hubiese un pedido de procesamiento, capaz que era por algún tipo de delito relacionado a jerarcas que no supervisaron correctamente.
Por
a
negligencia,
decir. Claro, no sé, no, tú sabrás cuál es exactamente, Casita, pero algún delito que tuviera que ver más con su responsabilidad como jerarquía, pero no directamente en estos casos. Bueno, en realidad habrá que esperar cómo sigue todo esto. No sé, Casilda, normalmente los jueces hacen lugar, ¿hay un porcentaje
no?
Depende
bueno,
mucho de cada
en
caso.
En primer lugar, yo no soy penalista como para dar una opinión fundada, digamos, en materia penal, pero sí te digo que la solicitud del fiscal no es vinculante para el juez. El juez podrá determinar o no esa culpabilidad. O sea, claro, que hay que esperar. Eso, yo creo que en este momento, si hay algo que nunca me gustó en tantas veces que ocurrió esto en un partido o en otro, es el linchamiento por parte de la sociedad de un tema tan delicado como cuando se afecta el honor de las personas. Hay que esperar. Ahora, después se verá si son culpables, si no lo son, si se usó mal el nombre, sí. si alguien
Lo que sí queda claro es que, por lo menos desde el punto de vista del fiscal, si nos tratamos de olvidarnos de este pedido de procesamiento, quedan dudas con respecto a este caso que no se cerraron con los procesamientos de Bengoa y de los otros dos funcionarios. Después veremos, o sea, no está del todo cerrado.
Ahora, yo entiendo lo que dice Casilda en cuanto a que, por supuesto, no son necesariamente culpables. De todas maneras, si te ponen en un título catástrofe, en la portada de un diario, procesado fulanito, no lo levantás nunca más.
Claro. Sí, pero lo que pasa es que el pedido de procesamiento existe.
En este caso,
sí, yo sé. Yo no estoy diciendo que los diarios hagan otra cosa. Digo, es parte de la dinámica en que queda atrapado un señor, claro, que le pasan estas
pero
cosas.
Pero en este caso no estamos hablando siquiera de procesamiento. No digo de condena, ni de procesamiento, porque estamos hablando aquí de el pedido.
Pero todas esas son cosas minucias que la gente vio. Mirá la arana.
Sí, ojo que un fiscal para llegar hasta el pedido de procesamiento ha hecho una investigación profusa, ¿no?
Y
que, claro, por eso.
Al otro día de
lo que pasa es que yo no creo que sea una cosa ligera o de mala intención.
No creo, no.
Lo que sí creo es que hay una investigación atrás, hay un fundamento de un fiscal, pero que nosotros como espectadores tenemos que ser cautelosos.
Sí, porque si no quedan muy en entredicho personas que además tienen una larga vida política, en el caso de Mariano Arana, que es lo que yo entiendo. Digo, no tengo todos los elementos del caso como vosotros, pero María Julia Muñoz fue también posteriormente a esa etapa ministra de la cartera de salud, ¿verdad? Entonces, si hubiese tenido ese tipo de afán de abusar de sus funciones o una cierta inclinación a ese tipo de maniobras, las hubiese tenido también luego en el ministerio y nadie parece que la ha acusado de ello. Entonces, como dice Casilda, quizás en estos momentos lo que hay que tener es, por lo menos nosotros, en cuanto gente que estamos al aire, mesura, ¿verdad? Para no desinformar y no echar más leña al fuego.
Igualmente, estoy de acuerdo con eso, pero recordemos que este fue un lío mucho más grande de lo que se pensó en el inicio, creo que de lo que el propio partido de gobierno pensó en el inicio, ¿tá? Todo esto de Bengoa y demás. Más allá de que hubiésemos terminado con estos pedidos de procesamiento o no, creo que en su momento no se le dio la importancia que tenía todo este escándalo. Después fue aumentando en intensidad, ahora bajó porque en el último año no se hablaba mucho de este tema, y bueno, sube ahora de vuelta. Bueno, ojalá que lo que salga de acá sea claridad y justicia.
Sí. Claro, lo que pasa es que las distintas intensidades son justamente
porque en el
anterior proceso estaba Bengoa, entonces hubo un procesamiento, hubo cosas, y ahora después empezás otra vez en la etapa del presumario, digamos, de otras personas. Entonces,
Bengoa, que además recuerden que había más de una vez dio a entender que él no era ahí el único involucrado.
Bueno, esto se origina ahí. porque no hay ninguna duda de que Bengoa tuvo que ver con estos asuntos y sus asesores también, y fue procesado.
Y estuvieron en prisión, además.
Han estado en prisión. Bengoa estuvo 27 meses preso por este motivo. Pero la defensa de Bengoa se armó acusando hacia arriba.
Exactamente, ese
diciendo,
fue el punto.
Ellos sabían. Sí. Con lo cual, bueno, ha logrado aparentemente hasta el momento arrastrar el proceso hacia las autoridades de la intendencia de la época. Cada uno sabrá cómo procede en este mundo.
Que incluso hoy la República trae a colación la resolución del Tribunal de Apelaciones en el caso de Bengoa y dice que, como fallo unánime de la sala, se afirma que Bengoa engañó a sus superiores. Es decir, esa fue la posición del Tribunal de Apelaciones en ese momento, el de primer turno que confirmó el 5 de noviembre el procesamiento con prisión de Juan Carlos Bengoa.
Eso es importante, yo no lo había leído. Se ve que es algo que...
Claro, porque
no,
aparece,
no tuvo en cuenta el fiscal.
Claro, aparece una por lo menos una contradicción. Obviamente estamos hablando aquí de figuras que, digamos, analizan las situaciones que son distintas, ¿no? En este caso estamos hablando de un fiscal que ahora sí entiende, o en este caso el fiscal entiende que hay conocimiento de causa de los superiores, pero el Tribunal de Apelaciones en su momento había dicho que Bengoa había engañado a los superiores.
Sí, ojo, que los superiores en una escala jerárquica tienen la obligación de conocer, digamos, las acciones de la gente que está a su cargo, y de hecho tenés una responsabilidad incluso establecida en la Constitución, ¿no?, de los jerarcas respecto de las personas a su cargo. O sea que el hecho de engañar o no saber puede disminuir, digamos, la intensidad de la responsabilidad, pero en ningún momento podría exonerarlos de responsabilidad.
Quizás no, quizás hubo, como aquí comentábamos antes, quizás hubo cierto descuido en este, pero lo que no me parece que se puede decir es que hubo un fraude,
bueno,
que
por eso,
coimas, o que abusó de su función.
Por eso,
son cosas distintas, haber estado descuidado y engañado por otro que tener...
En realidad lo mejor que podría pasar con todo esto es que realmente se hiciera rápidamente esta investigación, sí, que falta. Porque lo que tú decías recién, Juan Manuel, es que estos temas surgen, después quedan un poco escondidos por un tiempo, y cuando hay otra decisión hay que ver cómo se reacciona.
En el caso de Bengoa, el juez determinó en 72 horas, ¿no?
Sí, fue muy rápidamente. Creo que era diferente. Acá lo ideal sería que igual que la justicia actuara rápidamente por el bien de todas las partes, digamos.
Claro.
Oye, por otro lado, y para cambiar de tema, agrego que hay un planteo que tiene 100 páginas, ¿no? Ese es el documento del fiscal Pérez que le ha presentado a la jueza Fanny Canessa y todavía no. Obviamente, ese documento entero no ha circulado.